As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 22 de abril del año 2024. Caritas de sueño, Tony Vidal, ¿cómo estás?
Muy buenas, sí, ya ha empezado la época de dormir por fascículos, que llamo yo. Una horita ahora, ahora tres, ahora dos, ahora cinco, que eso ya es. Mira, dormir cinco horas es como lo que han hecho Harden y Lillard. O sea, para mí es una semana de descanso dormir cinco horas seguidas.
Hubo una época absurda en la que había gente que defendía eso, ¿no? Que la mente tenía que dormir dos horas y luego activarse y luego dormir dos horas y tal. Estos de ahora se levantan a las 5 de la mañana y tal. Yo siempre que se pone este tipo de cosas encima de la mesa digo, pero ¿será mejor dormir lo que el cuerpo dice que hay que dormir? Digo yo qué sé. Bueno, Juanma Rubio, como duerme por fascículos toda su vida, no nota diferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú?
Pero no porque me guste.
No, bueno.
Me gustaría dormir más y mejor que los que dicen...
Salen un montón de médicos diciendo que esto que hacemos nosotros es lo peor que hay.
Pero bueno, es horrible. O sea,
pero que es malísimo. Pero...
Yo no sé si es porque soy mayor ya, que seguro que afecta, y por la vida que he llevado y la decrepitud a la que me aproximo a gran velocidad. Yo cuando duermo mal, y es que lo noto al instante, mi mente no funciona. O sea, antes podía ser algo más sutil, ¿no? Es que ahora, de repente, o sea, se me olvidan palabras, no pienso con claridad y es por no dormir. También con no comer, ¿eh? Si paso mucho sin comer y tal, también lo noto.
Se nota mucho la edad, ¿eh?
Sí, sí.
Sí que se nota. Yo de unos años aquí lo noto mucho también.
Yo un montón.
Ciertos esfuerzos, sí. Currando sobre todo por la noche, sí que antes no me costaba nada y ahora me cuesta mucho más.
Y si lo mezclas todo, pues mínimo de veterano.
Eso es, sale esto. Sale esto, gente sin dormir, gente mayor.
Yo salí el sábado, que tuve jarana, y esta mañana, no la de ayer, esta mañana me explotaba la cabeza todavía.
Los otros tres que estamos ahora mismo aquí, salimos juntos el sábado.
Pero de día.
Sí, bueno, luego cada cual haría lo que hizo. Tú te fuiste a casa porque tenías que dormir al menos 2-3 horas para poder hacer crónicas de partidos.
Sí, sí, me costó mucho ayer, ¿eh? Claro. Mucho, mucho, mucho.
Pues imagínate los demás, que no teníamos que hacer eso.
Sí, sí, pero tenía poca motivación. Pasé mala mañana ayer, mala noche mañana. Fue un encuentro con los ases el sábado. ¿Os acordáis cómo se hacían los encuentros con los ases aquí? Pues, algo así el sábado.
Comida tertulia, ¿no?
Tertulia deportiva.
Allí tiramos en medio el Cavaliers Magic. No, es broma, no lo vimos. Estábamos todos allí del baloncesto y a nadie se nos ocurrió poner el Cavaliers Magic.
Bueno, alguien lo sugirió,
luego diferido,
¿no?
En casa, tío.
Alguien lo sugirió un poco, ¿no? No sé si fuiste tú, alguien dijo, lo ponemos aquí.
Yo sí, yo dije de poner ahí al menos el móvil en el medio, ¿no? Con el League Pass para tranquilizar la conciencia. Y fue un genérico, venga, ya. Venga, ya, quita eso. También es verdad que en el estado en el que estaba, creo que lo sugerí cuando iban ya en el tercer cuarto. O sea, no me había dado cuenta de cuándo empezaba y tú miraste, o no me acuerdo quién, el móvil y dijo, pero si van ganando los Cavaliers de 20. Y dije, pues ya lo vemos en diferido luego, anda, no hay problema.
Hacía 11 años que no empezaba 8-0 para los de casa.
A mí me ha sorprendido mucho también, sí. Y me he dado cuenta hoy,
que
además.
No es tan normal como podría parecer.
No, no, no.
Y solo ha habido dos partidos resueltos por menos de 10 puntos, lo cual dice mucho del fin de semana que ha habido de baloncesto.
Que solo uno se puede considerar verdaderamente sorpresa, ¿no? Que es el de los Mavericks.
Sorpresa a las formas.
Sí.
No solo las formas, sino que de cuántos de los que jugaban en casa creíais que eran favoritos de verdad antes de empezar. Pues quitando el de los Phoenix Suns y el de los Dallas Mavericks, quizás Indiana cogido por los pelos, pero favoritos eran bastante claros los de casa, ¿no? Que tampoco es lo habitual todos los años.
Sí, y el hecho de que al final, porque nos pilló, el hecho de que al final hayan pasado séptimos y octavos, o sea, todo esto, lo que ha pasado en los últimos días, sirve para que, oye, la temporada regular para algo sirve. O sea, todos los que han hecho el curro en la temporada regular, para el play-in, séptimo y octavo son los que han pasado, y para el primer partido de playoffs, el factor cancha de momento ha sido determinante. Todos han ganado.
Sí, lo que pasa es que bueno, es un partido, igual dentro de 5 días parece lo contrario, ¿no? Las eliminatorias, pero sí se está claro que después de 82 partidos, 84 algunos, que ayer comentaba con Pepe, que toda esta gaita, la nevada de reducir partidos y tal, de hace unos años ha acabado con los Lakers empezando playoffs con 84 partidos, para que la gente se pregunte cuánto les importa de verdad el load management y todo esto en cuanto firmen los contratos nuevos de televisión. Pero sí, no sé, yo es que el de ayer, que decís, yo también creía que los Mavericks eran favoritos, pero es que como los primeros partidos no sirven más que para que lo que tú creías que iba a pasar, digas, ves cómo pasa, y lo que eso tú es. Creías, digas, solo es un partido, segundo. ¿No? Claro, eso, solo es un partido, eso, no va a pasar todos los días esto tal, pero...
Y siempre decimos también, siempre, esto es muy largo. Es que no es verdad, no es muy largo.
Largo.
Claro, es que no es muy largo.
Hay muchos
que,
mañana
que plantas en el segundo partido.
Sí, que se juega 2-0 mañana perdiendo, claro. Bueno, es tan largo. Pero yo es que yo pensaba que, ya os lo dije, vamos, que estaba más cerca los Clippers de lo que parecía, que los Mavericks contra equipos buenos no son tampoco los Sixers del 83, que había que verlos en eliminatorias contra equipos pensados para hacerles daño, no para jugar partido de temporada regular, que esos sí son muy fiables, y que en noches que en las que los secundarios no metan ni un tiro, etcétera, pero bueno, pues mal, aparte yo creo que ayer hubo un problema de general de energía, etcétera. Y una cosa que a mí me siempre lo digo, pero es que siempre pasa, cuando a un equipo bueno le falta una estrella es muy peligroso el otro para el rival, porque a veces se enzoquetan en que tenemos que ganar como sea porque luego va a volver este. Contra equipos buenos, claro, si juegas contra los Jazz sin Mark Cannon, pues las ganas, ¿no? Pero contra los Clippers, que tienen argumentos y tal, yo a mí no me parecía que el hecho de que no jugara Kawhi les pusiera en bandeja el partido, lo que ni yo, que era más dudoso de la eliminatoria que vosotros y que la mayoría, pensaba que iban a hacer semejante ridículo los Mavericks, como no pensaba que iban a hacer semejante ridículo los Pacers. Los Heat sí me lo esperaba, porque es lo que había, y al final ayer hubo... Luego la gente, no sé, igual hay gente que le parece que somos muy negativos, pero a mí me parece que ayer hubo un buen partido de playoffs y el sábado sí estuvo mejor. Pero ayer sobre todo, claro, tenías 4 partidos, uno sin Kawhi, otro sin Zion, otro sin Giannis... Y el sin otro Butler. Y sin Butler el primero, bueno, que habría dado un poco igual lo de Butler, ¿no? Pero bueno, para mí ayer, por ejemplo, hace un domingo bastante triste, quitando este que lo he visto esta mañana y me ha gustado más el Thunder Pelicans.
Y que también hay mucho que decir del partido de Thunder. Partido feo, partido extraño.
De partido Oklahoma. De ganar los Pelicans que no han perdido. Este es el correcto. Típico, hay otros que te da más igual. Yo creo que este es el que se van a acordar.
Sí, bueno.
Si no pasan.
Probablemente caigan eliminados rápidamente y nos dé un poco igual, ¿no? Va a pasar de puntillas por la temporada, pero es un partido feote de Oklahoma. También es verdad que a veces hay equipos que entran muy mal en playoff y parece que Oklahoma ha sido uno de ellos. El otro ha sido Dallas, como bien decías tú, e Indiana, tío. Indiana ha sido
un horror, una cosa.
Una catástrofe de partido para ellos. También para Filadelfia, ¿eh? También para Filadelfia, por diversos motivos, es una catástrofe el partido.
Lo habéis dicho, que esto no es tan largo, que el día que te puedes llevar una victoria no puedes despistarte. A mí ayer la de los Pelicans es un partido malo de Oklahoma y es un partido malo de los Pelicans. O sea, ese partido no se te puede escapar. Los Thunder no te anotan una canasta en 5 minutos del último cuarto. Tienes tiros para ponerte por delante, para que no te machaquen y no te metan las 2 canastas decisivas en el último momento, con un Shai que en los minutos finales, claro, tú te metes en Twitter, boxes coreas, y dices, ah, pues muy bien, mira que bien ha cerrado el partido Shai. Bueno, Shai el último cuarto que hace, cuidado, ¿eh? Y balones perdidos, mala selección de tiro. Al final sí, es cierto, las 2 jugadas decisivas, que son la de antes del tapón de Holmgren y la de después, pues decanta el partido a favor de los Thunder, pero oportunidades así, no sé cuántas tienes para ganar fuera de casa, y no, yo creo que esas cosas no se te pueden escapar.
Sí, hombre, es verdad que mete las que tiene que meter y ganan, y esto es lo que cuenta mucho, decir que no es una estadística maquillada como lo de Kyrie y Doncic, por ejemplo, que no vale para nada. Luego lo arregla, pero también lo arregla porque por la jugada hasta que fallan 4 tiros los Pelicans, y porque hay un rato también 4 minutos terribles de los Pelicans cuando lo tienen a tiro, que pierden como 3 o 4 bolas seguidas en el último cuarto. Pero luego sí que aparece, pero es verdad. No, yo también creo que es que estos dos equipos se anulan mucho uno a otro, ¿eh? O sea, vamos a ver más partidos así en esta eliminatoria. Pero claro, al final uno tiene a Shai y el otro, aunque esté mal en el último cuarto, pero en las últimas jugadas, el otro tiene a Ingram y a McCollum. no puedes jugar con Ingram de primera espada, porque además así con Dort y Allen Williams y tal, es que no creo que haga grandes partidos. Que Valanchunas sea grande y coja muchos rebotes, pues ahí no te vale para ganar. O sea, yo creo que es un partido que, si tiene alguna posibilidad ellos, en esta eliminatoria en concreto, que hay otras que el primer partido no marca tanto, pero viendo la sensación es que hay un partido para ganarlo en Nueva Orleans. Para ganarlo. Y va a haber otros partidos que los tenga mejor, seguramente, pese a la defensa de Herb Jones y tal Sai, o los Thunder en general, seguramente en ataque en algunos estén un poco mejor. Yo creo que este equipo, de todos los que hay, por el nivel de tipo eliminatoria, el tipo de rival, la baja de Zion, cómo fue el partido, creo que esto es el que más tenga que lamentarse de haber perdido. Porque otros, bueno, los Suns también, pero el partido fue de otra manera y es un equipo que sabemos que cambia muchísimo unos partidos a otros. Pero yo los Pelicans sí que creo que la oportunidad perdida es clarísima en este partido.
Sí, a mí me preocupa un poco la endeblez en la zona de Oklahoma. Es un equipo que me gusta, un equipo que lo ha hecho bien, pero tiene un defecto tan serio que si te lo exponen los Pelicans, incluso como decís vosotros, yo estoy de acuerdo, en un mediocre partido de los Pelicans, o sea, no es que los Pelicans les saliera todo, las metieran de todos los colores y te lo lleve igualado, y te expone y te puede ganar, expone demasiado el gran defecto que tiene Oklahoma para pensar que no lo van a hacer otros equipos, incluso en esta misma serie, pero sobre todo cuando avancen a la siguiente serie, que creo que no está en duda para los Thunder.
Pero es que eso ya lo sabemos, de los Thunder,
sí,
todo el año.
Sí, lo sé. Llevado a tan extremo contra un equipo que a mí me parece que tiene tan poquito como los Pelicans.
Y los dos contra los que seguramente te vaya a castigar más eso, que puede ser eso, y desde luego Denver, por Jokic, en teoría no los ves hasta la final del oeste. Entonces, bueno.
No, pero Minnesota es un equipo grandísimo, ¿eh?
Sí, pero Minnesota no va por tu lado. Son segundo y tercero.
Es verdad. Sí. Perdón, sí, me
liado. Nos tocaría que gane el Clippers Dallas, que Clippers juega mucho pequeño también, y Dallas mira el papelón, por ejemplo, ayer de los pibos de los Mavericks.
Lo de Dallas es de traca, ¿eh? O sea,
Dallas es un partido horrible. Horrible.
Lo último que me esperaba yo es que la primera opción del plan de partido de los Clippers fuese no, vamos a jugar al poste bajo para que Zubac vaya por Gafford. Y dices, pero bueno, ¿quién ha visto venir esto? O sea, en ningún sitio, mira que hemos leído y visto y hemos visto un montón de partidos de estos equipos a lo largo de la temporada y tal. Ostras, lo último que me esperaba yo es que el primer sitio por donde Tyronn Lue empieza a meterle el dedo en el ojo a Jason Kidd, que podemos hablar del duelo de entrenadores, que fuese por ahí. Y condiciona absolutamente todo, y Jason Kidd está lentísimo a la hora de reaccionar, y reacciona cuando están ya 15-20 puntos abajo, porque, jolín, oye, si la partida de ajedrez te está diciendo el de enfrente que si juegas con un grande te va a ganar y te va a llevar, porque es que además en la segunda parte lo vuelve a intentar, Jason Kidd dice, venga va, voy a ver si puedo otra vez jugar con Gafford y contra Zubac. Y no se lo piensa. Tyronn Lue, en cuanto lo ve, en cuanto se le da esa situación, directamente dice, abríos todos, balón al poste bajo y que Zubac se vaya por Gafford. Tienes que jugar cinco abiertos contra eso. Pero claro, si cuando juegas cinco abiertos a Kleber le tiemblan las rodillas y cuando juegas con un pivo grande te está machacando una y otra vez la de dinero que perdió ayer Gafford, o sea, me parece que te han traído a Gafford para esto, no para que haga 17 canastas seguidas jugando contra Washington y contra Detroit. Para esto ha venido Daniel Gafford. Y el primer día que tal, te lo llevan al poste bajo un tío como Zuba, que no es Jokic, que no es Anthony Davis. A mí me parece que ahí les ha cambiado la película mucho a los Mavericks.
Yo ahí discrepo un poco contigo, ¿eh? Yo tengo la sensación de que eso pueden arreglarlo, que eso no es tan fácilmente replicable, ya veremos, claro, y que les debería preocupar más cómo James Harden hace lo que quiere. Por supuesto, todos tenemos en la cabeza que James Harden ha tenido grandes momentos en playoff en los últimos años, no continuados. No lo ha hecho en el segundo o en el tercer partido, y bueno, pues probablemente pase lo mismo. Pero me resulta más problemático ver lo que hace James Harden ayer y, por supuestísimo, el primer tiempo de Doncic y de Kyrie Irving, que es lamentable. Es lamentable que unas megaestrellas, sobre todo Doncic, juegue así la primera parte porque no tienes ninguna opción en ningún sentido si Doncic no es un jugador estelar en esta serie.
Bueno, al menos acaba la temporada regular y hemos dejado de ver tweets con imágenes confrontadas de Gafford y Will Chamberlain. que es un tema que me llegó a sacar de quicio a unos niveles increíbles, ¿no? Supongo que era todo, porque es que ni lo miraba, era todo por el porcentaje de tiros, ¿no?
Sí, sí.
Pero eran demasiados tweets con Gafford y Chamberlain por el motivo que sea juntos. Pero no sé, yo esto sí que creo que es un partido, ¿eh? Creo que es un partido y nada más, pero o sea que no hay que sacar tampoco grandes conclusiones, pero sí que creo que Dallas no le sobraba tanto para nivel, no sé por qué a nivel de actitud, porque hay una parte evidente que tiene que ver también con actitud, sobre todo las estrellas. No sé si es la buena inercia que llevas, la sensación esta que había de que eran favoritos, que también la tenían ellos, si la baja de Kawhi al final les destempla un poco. Luego dice Doncic que ellos pensaban que iba a jugar. Bueno, es que muchas cosas, no sé, porque hay muchas cosas de baloncesto, pero hay una parte que es difícil de explicar, ¿no? Que entre Westbrook, que tenga más energía, que todos los jugadores de energía de que tienen los Mavericks ahora, que se supone que los tienen. No sé, pero sí que es verdad que es que ellos no... Y lo de Harden, es muy primer partido de Harden, ¿eh? Después de descansar 5 días. Hay que ver a Harden, ya, esto ya lo hemos visto muchas veces, empezar las eliminatorias así y acabarlas muy mal y físicamente. Pero claro, tú vas concediendo, no sabes si va a volver Kawhi, no se sabe, yo creo que no lo sabe nadie. Yo creo que mañana no va a jugar porque va muy pegado, pero igual a los partidos de Dallas está. No sabes cómo va a volver... O sea, no tienes que jugar con una obsesión ayer como si te estuvieras jugando la temporada, pero tienes que jugar de otra manera, ¿no? Y yo lo que decía Tony, a mí es que me da la sensación que lo que hace Tyronn Lue, que es obvio que Tyronn Lue va a ganar a aquí la batalla de banquillos, eso es obvio, lo que pasa es que los Mavericks tienen que ganar por otras cosas, ¿no? Me parece que lo que quieres es poner una guerra de identidad y ganársela, decirle, yo quiero jugar, a mí me gusta jugar con pequeños, entonces te voy a hacer que me pongas los pequeños para poner yo pequeños, y la forma de poner los pequeños es que haga daño Zubac y los Mavericks digan, pues hay que jugar, como dice Tony, con 5 abiertos, no sé qué tal. Y yo creo que los Mavericks pierden esa batalla, van a remolque todo el rato del tipo de quintetos que quieren jugar los Clippers, que si os fijáis es lo contrario a lo que hace Minnesota, que a mí lo que más me gusta de Minnesota es que le dice a Phoenix Suns, aquí vamos a jugar con los grandes y ya os podéis apañar, y lo que os valía en temporada regular contra los grandes nos va a valer. Entonces esa batalla filosófica, que y más estos años que hay tanta que se hacen los equipos como se hacen y que marca tanto en los playoffs, igual que los Wolves la ganan, los Mavericks la pierden, ¿no? Lo que pasa es que todo depende de que jueguen mejor Doncic y Kyrie, que van a jugar mejor que la primera parte de este partido, porque es imposible que jueguen peor. Y lo que pasa es que yo es lo que decía en la previa, un poco aumentado sin más, simplemente y teniendo en cuenta que es un partido y que no dejan de tener muchísimas opciones de clasificarse. No son tan extraordinariamente buenos como han parecido y no son un equipo que no puedas esquematizar una forma de jugar contra ellos, atacando a un equipo que sus dos exteriores son dos estrellas con mucho peso en ataque y poco rendimiento defensivo, y con unos secundarios que son muy necesarios para defender, pero que no sabes si les puede temblar el pulso en estas eliminatorias, a todos los Exum, Washington, Gafford, etcétera, ¿no? Derrick Jones en los triples liberados, pues lo que le pasa ayer a Gafford un poco, que se congela porque no le van bien las cosas. Todas estas cosas que les pueden ir mal a los Mavericks, le puede sacar mucho partido a los Clippers, que ayer no tienen ni siquiera un gran partido de Paul George, por ejemplo, que hace faltas, no está Kawhi, pero es un equipo que tiene argumentos si tú juegas mal. Ahora, es un partido, pero en esta eliminatoria yo creo que es obvio, ¿no? Pero creo que es muy, muy importante ver si lo que pasa mañana en el segundo.
Sobre todo con Harden, ¿eh? Yo todo lo otro creo que va a normalizarse. Y no sé si lo de Harden se va a normalizar. Creo que Paul George va a jugar un poco mejor. Creo que a Zubac lo van a defender un poco mejor. Creo que Kyrie va a jugar un poco mejor. Creo que Doncic va a tener algún partido absolutamente supernova. No tengo ni idea de Harden. No tengo ni idea de Harden, que si tiramos del histórico, podemos esperar que no mantenga este nivel. Pero ese sí me hace tener la duda de que esta eliminatoria puede ser diferente a lo que tenía yo en la cabeza antes de empezar.
Yo he empezado por lo de Gafford y lo de Zubac cronológicamente, porque es lo primero que me pega a la cara, pero yo estoy con Pepe, ¿eh? O sea, el partido de Harden es diferencial. Y el último año de Harden en playoffs con los Sixers, Harden gana 2 partidos.
Y pierde 4. Es que ese es mi punto.
Sí, pero aquí...
Si no, pero Harden los pierde él. O sea, no suene a perogrullada. No, hay días que es que desaparece por completo y pierde balones y se desengancha y palman esos partidos por él.
Pero si aquí te gana 1.5 y Paul George, que tiene la capacidad absoluta de ganarte otro partido y medio, y después necesitas uno más de Kawhi con el quinto, el sexto o el séptimo, ¿sabes? O sea, que estos tienen mucho armamento para hacerte daño. Me preocupa lo de Harden, me preocupa lo de la segunda unidad. Sabemos que la segunda unidad de Clippers es una muy buena segunda unidad, pero no esperábamos que la segunda unidad de Dallas fuese tan mala segunda unidad. Y creo que hay una cosa que en el descanso hablábamos del porcentaje de triples. Dallas llega con 2 de 14. A mí no me preocupaba el 2 de 14. A mí lo que más me preocupaba de Dallas era cómo habían sido esos triples.
Ahí.
O sea, no son los triples de Dallas en los que Doncic te está generando ventajas y provoca tiros liberados y se fallan. Porque si es así, dices, bueno, bien, yo he jugado a lo que tengo que jugar, hoy no han entrado, otro día entrarán. Pero no eran triples de los típicos de Derrick Jones y PJ Washington en la esquina, totalmente solos una y otra vez, y dices, joder, otro que falla, ¿no? Otro que falla. Sí que hay alguno de esos. Pero es que para mí otra de las claves es la manera en la que Clippers defiende a Dallas. Que no ves a Doncic cómodo en ningún momento, que no ves a Doncic con espacio para generar ventajas, para irse dentro, poder doblar balones fuera, para jugar pick and roll, hasta muy avanzada la segunda mitad. Y de Doncic hay que hablar de Doncic en ataque, que no está nada cómodo, y en defensa. Para mí la pregunta antes de empezar el partido era ¿a quién va a defender Doncic? Y eso es un poco lo que condicionaba todo. Y me parece que eso lo juega muy bien también. También lo juega muy bien Clippers. Es decir, están buscando exponerle todo el tiempo, hacerle el partido incómodo, y Doncic es pues probablemente de los peores partidos que lo hemos visto.
Sí, 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 sí. Y estoy de acuerdo contigo. Tyronn Lue sabe de sobra, aparte de que tiene los físicos para ello, cómo hacer incómodo el partido a Doncic. Y de entrada lo calza, absolutamente. Lo que pasa es que a figurones de estos da un poco igual lo que les hagas. Tarde o temprano te encuentran la revuelta y vas a acabar sufriendo su superioridad. Otra cosa es que todo lo de alrededor sirva, porque Doncic superior no va a servir en este caso. No va a ser lo que haga ganar la eliminatoria. Tiene que funcionar todo lo demás.
Yo es que creo que Harden sí. Harden ha hecho muy buenas eliminatorias y muchos buenos partidos en playoffs, más allá de todos sus errores y sus veces que se ha quedado corto y sus desastres y sus desconexiones obvias y concesiones mentales y físicas. O sea que yo sí que, yo cuando contaba más con los Clippers era porque en parte yo sí que creo que Harden pasó una buena eliminatoria y más un primer partido viniendo una semana de descanso es perfecto para él. Dictando exactamente lo que va a ser el partido contra un equipo que sale a jugar, no se sabe muy bien a qué. Es perfecto para él. Yo no creo que vaya a estar todos los días como ayer, pero yo sí que creo que la primera ronda él la puede hacer bien. Entonces veremos. Yo es que el problema que lo que decís de los tiros de los Mavericks es que incluso el día que esos tiros del 2 de 14 sean buenos, va a haber días que los metan y días que no en playoffs.
Sí.
O sea, va a haber días que jueguen muy bien Doncic y Kyrie, los secundarios tengan triples y va a haber algún día que van a meter 12 entre todos, seguramente en Dallas, que suele ser así en casa, y van a ganar fácil y tal, pero va a haber días que esos tiros son jugadores que no sabes en partidos de playoffs importantes, que lo hemos visto mil veces esto, ¿no? Esta es una de las grandes quimeras con los secundarios de la actual NBA y los defensores que tienen que acompañar a las estrellas y tal, ¿no? ¿Quién realmente es fiable todas las noches? Entonces, si vas a esa estadística de un día sí, otro no, un día más fácil, otro menos, ya has perdido un partido, ya es un partido menos que te puedes, aunque vayas a jugar mejor, que es obvio que van a jugar mejor, ¿no? Ya es un partido menos que te puedes permitir de que no te salgan ciertas cosas, ¿no? No digamos, pues eso creo que tienen cierta presión si pierden mañana, ya prácticamente claro. no puedes fallar ni un día ya en esas cosas, ¿no? Y la exigencia de minutos de Doncic y Kyrie, la exigencia defensiva que le van a poner los Clippers y la envergadura exterior que tienen defensivamente los Clippers para obligarles a trabajar y a cansarse y la posibilidad de que regrese Kawhi no te permite. A mí lo peor es esa sensación de estar haciendo el canelo que transmitieron ayer, que decías, pero chico, empezando también el entrenador. Porque hay un momento, la jugada está del famoso, del challenge que no pide en la falta esta ridícula que le regalan a Harden de los tres tiros cuando saca la pierna. Hay como una especie de mensaje de equipo congelado ahí, ¿no?
Sí.
Pero es cuando se te está yendo el partido. No digo que solo por eso iban a remontar o no, pero es la sensación esta de están todos paralizados, empezando por él, y en un momento que se te está yendo el partido a las manos, no haces una cosa muy obvia, que a veces, si de repente remontan, porque sale el sol por la Antequera, y tener este punto de inflexión, no es tanto eso como decir, es que no están, es como si el espíritu empieza el partido, no es lo que piensan, hay algo de preparación que no tenían o cierta confianza mal entendida, no lo sé, y eso se va al espíritu y es un equipo que está de cuerpo presente solamente en pista, del entrenador a las estrellas, a algunos secundarios ayer, a todo.
Para mí sí que es un poco punto de inflexión, ¿eh? Llevaban rato en el que habían aguantado un poco el chaparrón y habían conseguido que el partido se transcurriese entre 12, 14, 16 puntos. 14 de desventaja. Y 14 de desventaja es una cosa cuando tú juegas ahí 14, 16, 14, 16. Y ese triple, que no, pero son los tres tiros libres para Harden, que lo acaba anotando, ya no, ya es 19 y enseguida es 21, 23, 23, 26. Y ya está. Y ahí, o sea, es, para mí sí que es muy importante. Y tú no puedes, con todo un staff técnico, 27 tíos con tablets ahí detrás del banquillo y tal, no puede ser que una jugada así se te pase. Estás en el momento más importante de la temporada, estás en los playoffs el primer día, tienes el partido cogido con pinzas, esa jugada tan evidente, porque es que no hay ninguna duda, en la primera repetición que hay lateral, se ve, porque yo puedo entender que Kleber no lo tenga 100% claro, no sabe exactamente ahí el pie, se ha quedado un poco más abierto, más cerrado, pero en el banquillo, que claro, vemos siempre, que es que todas estas jugadas vemos que el entrenador se gira, mira detrás del banquillo y hay un tío con una tablet diciéndole, sí, sí, pídelo. Estos detalles no se te pueden ir porque el partido ahí acaba de cambiar del todo. O sea, ahí ya es como, ¡fua! Ya se han acabado de ir. No estamos a dos triples de ponernos a menos de 10 puntos. Estamos a dos triples de estar a 15 otra vez. Entonces, para mí, estos detalles en estos momentos tan importantes, si encima caen también para el otro lado...
Sí, yo creo que es intolerable. Yo creo que es intolerable. No creo que se vaya el partido ahí. Creo que la dinámica era jodidísima en cualquier caso, pero es intolerable. No puede ser que no lo pidas. Incluso aunque Kleber no lo pida, a los jugadores tampoco tiene que hacerles caso el entrenador, ¿eh? O sea, los jugadores están en el calor del momento, pueden notar, no notar, pueden pensar, no pensar, ni para un lado ni para el otro. Pero tú tienes que tener la frialdad. Y además, en una cancha de baloncesto NBA, que es que están todas las pantallas echándolo todo en directo. Ya no es solo que tu cuerpo técnico ahí. Sí, tienes. Además, incluso aunque lo perdieses exactamente, ¿qué estás perdiendo en ese instante? ¿No? Una avalancha como la que te está viniendo y tal. Es en un sentido matemático es una chorrada, en un sentido anímico es un mazazo para el equipo. No, yo también lo sentí así, sí, que era un error grave de Jason Kidd.
Sí, yo lo que decía es que no pierden, por eso que no creo que por eso iban a remontar o no. A eso me refería al decir que bueno, pero que sí que es significativo, sobre todo por eso, porque te da una sensación de cómo estaban en ese momento todos de fuera, ¿no? De superados en ese momento por la situación. Hay jugadores, pues Kleber, por ejemplo, ahora mismo no da la sensación de que sea un jugador para tener la rotación en esta eliminatoria. Hardaway, pues igual podrían prescindir, pero es que al final se quedan muy cortitos, que es lo que decíais, se quedan muy cortitos y muy fiados a jugadores que igual, porque claro, a ti te dicen que Derrick Jones no mete, hace un 15% en triples en lo que era la eliminatoria y tampoco te suena rarísimo, porque son un tipo de jugadores que se les va metiendo, que se les puede echar psicológicamente las eliminatorias encima, ¿no? Si fallan y el rival empieza a dejarles tirar, a veces... Exum, o sea, son jugadores que no sabes por dónde va a salir, igual que al revés, a veces de estas cosas surgen héroes o surgen jugadores que salen, como decía Tony, con menos dinero en futuros contratos, etcétera, y no es ni justo ni injusto, es lo que tienes, ¿no? Tienes un equipo con dos superestrellas y con unos secundarios que han funcionado muy bien, porque tampoco es que digas este es un equipo, que eso es la única duda que decía que tenía yo, que no tengo más dudas con los Mavericks que antes de ayer, realmente creo que es un primer partido y que mañana pueden hacer un partidazo a Kairi Doncic, salir 1-1. Se van a Dallas, ya te parece que son favoritos, no se sabe si Kawhi va a estar o no, o sea, es un partido, pero que no es un equipo que no sea explotable, que no es lo mismo ganar 10 partidos de 12 en playoffs en temporada regular, que está estupendo para ellos, o sea, sin quitarle ningún mérito, que jugar contra equipos que tienen, que van a tener en este caso una semana para preparar esquemas para explotar una serie de sitios en los que te quedas un poco corto, ¿no? En unas cosas u otras. Pero bueno, que todo parte de... Yo creo que hay un problema, aparte de todo lo demás, de actitud, de reacción de todos y de las dos estrellas, porque cuando ganen va a partir también de ellos.
Sí, sin duda. Cuando gane va a ser porque las dos estrellas, sobre todo una, hace un partido descomunal y va a pasar, ¿eh? Bueno, va a pasar. No soy adivino, no tengo ni idea. Estadísticamente lo probable es que pase. Sí. Estadísticamente lo probable es que pase. Que también no sucede mucho, ¿no? En lunes como hoy, que nos parece que lo que hemos visto en el primer partido se va a repetir sin Edie en los otros tres siguientes, ¿no? Va a ser toda la serie 4-0 y vamos a ver las mismas cosas en cada uno de los partidos. Y bueno, pues obviamente no es así.
Sí, bueno, te habla de la flexibilidad de los entrenadores, de ver que de repente unos sí que saben cómo meterle manos a otros y los otros son los que ahora mismo tienen los deberes. Unos han tenido una semana, bueno, los dos han tenido una semana para preparar la serie y hay unos que evidentemente han encontrado la manera de hacerle daño a Dallas. Y Dallas no ha encontrado la manera de hacerle daño a Clippers sin Kawhi. Y esto ahora han tenido una semana, pues ahora solamente hay 2 días. En 2 días has de encontrar la manera de darle la vuelta a la tortilla y rascar, si no te vas. Que a ver, que te vas 2-0 a casa y después lo que tienes que hacer es el trabajo dentro de casa y te pones 2-2 y la serie es a 3 partidos. Pero ya juegas, como ha dicho Juan Mández, con la presión de no me puedo equivocar. No puede Doncic un día hacerse un esguince mínimo y perderse un cuarto y medio, hablo. No hablo ni siquiera un partido entero. O sea, ya vas con la soga al cuello. Y si rascas un partido fuera de casa, pues la presión se la metes al otro.
¿Quiénes de los que tienen opciones o consideráis que tienen opciones de pasar esta ronda tienen más presión para el segundo partido? Hago la pregunta formulada así para excluir cosas como, no sé, como los Heat, que creo que la mayoría les damos muy pocas opciones o ninguna de pasar, o pues no sabría decirte, Indiana.
¿De los que han perdido?
Sí, de los que han perdido. ¿Cuáles creéis que tienen más presión en el segundo partido?
Yo creo que los Sixers y los Mavericks también, lo acabamos
yo
de
decir.
Yo creo
que Phoenix.
Y los Suns. Y los Suns,
yo creo,
claro,
que Phoenix, como es anímicamente ese equipo, como se vaya 2-0, ojo, ¿eh?
O sea, que los Suns, es que yo no sé qué va a pasar, porque es lo que os digo, es que los Suns tienen 2 caras completamente distintas y son perfectamente capaces de hacer todo lo contrario individualmente a lo que hacen en un partido en el siguiente. Y luego es un equipo sin techo, o sea, sin suelo. Es un equipo que cuando es malo es horrible. No es un equipo que se sostiene un poco tal, puede jugar. O sea, los Suns cuando se ha pasado todo el año, cuando son malos, son escandalosamente malos. Y el otro día lo son. Y todo lo que habíamos dicho que les había pasado en temporada regular contra los Wolves para bien, no les pasa nada, por mucho mérito de los Wolves, pero es que pierden todo lo que se puede perder en un partido de baloncesto. O sea, pierden escandalosamente el rebote, pierden los puntos de banquillo, pierden los emparejamientos defensivos, pierden los puntos a la contra. O sea, cualquier medidor de un partido lo pierden, y los que para ellos tenían que ser importantes. Pero y luego los Wolves hacen muy bien su planteamiento, no les importa que de Durán vaya contra Towns todo el rato, aunque meta muchas canastas. A mí me ha recordado un poco, hay una cosa que me recordó un poco, que es lo que hacían los Rockets y estos equipos en la época de Durán en los Warriors, que al final prefieres que te empiece a tirar tiros de 6 metros Durán, aunque te meta muchos porque te los va a meter, pero que no entre, que no fluya todo el equipo y no pasen la bola y tal, ¿no? Atascarlos un poco en eso. Entonces parece que planean un poco su defensa en función de eso, ¿no? En función de que McDaniels anule a Booker, que realmente es uno de los jugadores que no se puede permitir partidos como el que hizo Devin Booker. Hemos hablado mucho de él este año, pero él individualmente no se puede permitir la sensación que él transmite o pasar por el partido como pasa. Por no hablar de Bradley Beal, pero bueno, todos pensamos que hay más jugador o más techo en este, ¿no? Y lo que os decía, ¿no? A mí me parece que la clave es que el quinteto grande de Minnesota podía ser en temporada regular había sido un problema contra los Suns, y el otro día Minnesota le dice a Phoenix, este es nuestro quinteto, así es como vamos a jugar y así es como te vamos a ganar, y te ganamos. Y encima, el momento estrellas de la noche se lo roba también Anthony Edwards a Durant, con lo cual todo lo que puede salir bien le sale bien, y hacer un partido para mi gusto absolutamente maravilloso los Timberwolves el otro día.
Compro 100%, ¿eh? Sí. El planteamiento de Finch me parece una maravilla. En la cabeza de casi todos los analistas también estaba McDaniel sobre Kevin Durant, Anthony Edwards sobre Booker, a ver cómo defiendes a Bill, igual es el que te acaba ganando el partido por ahí, y Finch dice, no, a mí que me gane Kevin Durant. No pasa nada, que me gane Kevin Durant. Pero Booker no aparece en todo el partido y Bradley Bill tampoco. Y me parece una obra de arte. Y yo creo que hay que hablar de Gobert. O sea, el partido de Gobert y el primer cuarto especialmente es una cosa, y no salen las estadísticas, ¿eh? No son tapones, no son robos, es que cada vez que aparece alguien y pone un pie dentro de la zona, está Gobert delante y le hace salir y doblar el balón fuera, o salir y seguir botando y tener que irte hacia el otro lado de la pista. Es espectacular el partido de Gobert el sábado, o sea, me parece de un impacto... Pues de lo que ha sido, ¿no? De es verdad que el contrato es lo que es y tal, pero el jugador con un impacto, y no le importa quedarse con pequeños, el tío con narices dice, bueno, me quedo emparejado con Booker, me quedo emparejado con no sé quién, bajo el culo y le aguanto todo lo que puedo y recupero, y pocas veces consiguen sacarle ventaja, incluso jugadores exteriores, empezando el ataque desde la línea de 3. O sea, a mí me parece que el partido de Gobert es una barbaridad.
Es que para que Gobert tenga este tipo de partidos y luzca de esta manera, necesita alrededor lo que tienen los Minnesota Timberwolves. ¿Por qué? Porque él a título individual siempre puede defender así, pero cuando tiene que llegar a todas las ayudas y perseguir a gente por fuera y no recibe ayuda, como ha pasado en otras partes de su carrera y en otros playoffs, evidentemente en Utah, se ve expuesto. se ve expuesto porque su sobrefísico, su sobreactuación, acaba dejando unos huecos que no son culpa de él, pero que él no puede llegar a todos. Y como los demás, el resto del equipo, no son capaces de defender, el atacar a Gobert en esas circunstancias se vuelve más sencillo. Como en ataque es lo que es, acabas teniendo que sacarle de la pista para jugar con pequeños, para jugar rápido, para jugar 5 contra 5. Vale, pero si lo que tienes alrededor es la monstruosidad física de tamaño y de velocidad que tienen los Minnesota Timberwolves, lo que hace Gobert es poner la puntilla a todo lo demás. Y claro, esa puntilla es el mejor de la liga. Es un jugador que dentro de este contexto es como más puede rendir. Yo también quiero volver a Booker. Tú no puedes ser anulado. Un jugador, si eres el Booker que yo tengo en la cabeza, que cada día lo tengo menos claro, tú no puedes ser anulado. Tú puedes tener un mal día. Pero las desapariciones que hace, el ser un jugador tan menor, eso no lo hace ninguna estrella de esta liga. Le defienda quien le defienda, y le defienda como le defienda, y le pongan como le pongan delante. Y este jugador no es que se frustre, no es que tenga malos porcentajes, no es que lo intente y no le salga. Es que desaparece.
Sí.
Por supuestísimo, los Phoenix Suns no son nada si Devin Booker desaparece. No tienen ninguna opción. Más que Durant meta 50 puntos, que los puede meter cualquier día, vale. Pero ya está. Y Booker tiene una responsabilidad individual plena, suya, que está por encima de lo que se encontraron delante. Que es todo lo contrario, si queréis hablamos ahora, que hay que hablar, claro, de cómo eleva las circunstancias del partido, el dominio físico, la altura y el poderío de Minnesota, cómo eleva a Anthony Edwards. Cómo consigue que Anthony Edwards sienta que este es el partido de su vida. Cómo ataca al aro, cómo gestiona físicamente su dominio sobre los rivales. Es todo lo contrario que lo que vemos de Booker. En este caso en concreto, para muy bien, porque le sale todo muy bien, pero incluso en circunstancias en las que a nivel de eficiencia Anthony Edwards estuviese mal, iba a dar igual porque iba a seguir siendo el mismo tipo de jugador. Y eso es muy relevante.
Sobre todo lo entiende Edwards, entiende muy bien el momento suyo de partido. Sabe, no se precipita como otras veces, ni tiene presión. Mete los tiros, que igual los podría haber fallado, pero bueno, él sí sabe, deja fluir el juego de otras maneras y en el momento en el que tiene que tener ese feeling lo tiene y rompe el partido, quita cualquier posibilidad de que pueda cambiar la inercia del partido en el momento que lo está volviendo a intentar Durán. Que McDaniels juega 38 minutos, que a mí me da mucho la atención porque es un jugador que ha tenido a veces problemas de faltas, se pita, se está jugando más físico en general y encima son playoffs, con lo cual tampoco puede esperar Booker, pero también él tiene que hacer más por intentar, aunque sea quitárselo encima a base de intentar lo que haga faltas. Porque la rotación de los Wolves con Conley, que a Conley lo dejan que simplemente persiga a Grayson Allen, que no le deje que meta 6 o 7 triples a Grayson Allen, anulan también ese factor. Y luego es que los Suns no tienen casi nada y acaba lesionado Allen, ¿eh? Acaba con un problema de tobillo que vamos a ver, porque es que no se pueden permitir una baja a los Suns. También acaba lesionado Kyle Anderson, pero para unos es dramático una baja así, para los otros no. Pero bueno, es que yo creo que es que no tienen personal para otra cosa, porque Frank Vogel es un excepcional entrenador defensivo, pero es que no tiene jugadores. Como a Frank Vogel hace 4 años le vimos con los Lakers montar una defensa que era absolutamente, bueno, que fue campeón a la NBA, ¿no? Gracias a eso, un equipo. Pero es que no tiene el personal para hacer nada que no sea lo que hagan sus jugadores. La solución de Bill de temporada regular al final base, pues el otro día es que cuando va mal dices, es que este tío no es base. Hay un par de jugadas, no sé si os fijáis, que Durant le empieza a hacer gestos, que se cansa Durant, que está Bill votando le empieza a hacer gestos Durán en plan, coño, muchacho, mueve la bola, ¿no? Pero claro, es que no es base. Y Durán es otro jugador que acabó un poco cansado la temporada regular y que ha tenido toda esta semana de descanso y tiene 35 años y la exigencia a la que le someten en todos los sentidos los Wolves por cómo juegan y sus compañeros por cómo se borran en ciertas situaciones, tampoco va a ser sostenible. Yo creo que también los Wolves juegan con eso, ¿eh? Juegan con que la eliminatoria físicamente sea larga y dura para Durán, porque igual mentalmente ven que con el que al que pueden tumbar es a Booker. Y también otro jugador que para mí, que muchas veces sale en la foto mala y que hace un gran partido en todo lo que otras veces no hace, es Towns. Towns comete muy pocos errores para lo que suelen ser partidos así, no se precipita, no quiere ganar el partido en los primeros 5 minutos como otras veces, y a veces juega bien en el poste, pasa bien, hace todo lo que puede y más en defensa también. Creo que hace un muy buen partido serio, que es lo que a veces le falta, más allá del talento, lo que le ha faltado a Towns.
A mí me parece una pésima noticia para Phoenix, porque sí, estando de acuerdo contigo, me parece que puede hacer mucho más dentro del mismo rol, ¿eh? O sea, sin forzar nada, puede tener un partido aún mejor, aún más impactante, que no lo tuvo, no por decir nada en contra de él, sino pues porque el juego se desarrolló como se desarrolló, pero es que les puede hacer mucho más daño incluso sin forzar nada, sin jugar muchos más minutos, sin quitárselos a McDaniels, a Reed, a Walker. La sensación de que este equipo va a defender hasta el final y que a poco que Edwards, Towns, que Conley puede tener también un partido muchísimo mejor, ofensivamente hablando, que lo tuvo muy malo, ostras, es que son todo malas noticias para Phoenix.
Es que creo que lo bueno de Minnesota es precisamente eso, que fluye con el juego muy bien, que no hay nadie que se ponga a hacer cosas que no tiene que hacer ni de la manera ni en el momento. O sea, a mí para lo que yo iba a decir de Edwards es lo que ha dicho Juanma, de jolín, cómo espera que llegue el momento de decir, ahora es el momento y ahora es cuando me toca a mí, porque el juego lo ha decidido así, no ha forzado situaciones y tal, y ha sido una maravilla. Y también hay que hablar de la segunda unidad, ¿eh? Es que claro, las segundas unidades salen así, Reed, sale Alexander Walker y no te enteras que están ahí. Tú no, tienes la sensación de que tienes a los cinco mejores en pista todo el rato. Y no es lo que pasa cuando pasa con Phoenix. En el instante en el que sientas a Nurkic y tienes que meter a Owens, en el instante en el que sientas a alguien y tienes que meter a Eric Gordon y todo este tipo de cosas, enseguida se resiente. O sea, a la espalda de Nurkic nunca hay nadie. Hay un montón de cosas que dices, qué mala pinta tiene esto. Y qué difícil encontrar un escenario más allá del de la heroicidad del talento puro de lo que queda en Phoenix.
Sí, sí, cero. Pero todo lo demás es clara ventaja para Minnesota. Todo.
Los Wolves tienen una rotación de 8, que es lo que se juega en playoffs, muy buena, 8.5, si cuentas a Morris, que te ayuda ahí un poquito, pero bueno, los otros 8, con Alexander Walker, que hizo un partido brutal, y Reid, que lleva todo el año, está nominado a mejor sexto hombre.
Tienes que ver la capacidad que tiene Minnesota de no liarla. Es decir, puede ser que aquí ahora mismo la eliminatoria esté un poco en los Minnesota contra los Wolves, ¿no? De, oye, hemos hecho este partidazo sacando nuestra mejor versión. Vamos a ver si somos capaces de, en el segundo partido, no caer en los errores que era lo que teníamos miedo hoy. Y es que Anthony Edwards se venga arriba, sí, y de repente tire 7 Towns, tiros malos seguidos y Towns, sí, otro que tal. Eso es lo que tiene que hacer Minnesota y es no equivocarse.
El problema es que Phoenix tiene que llevarles de entrada hasta, sí, ese instante, que llegará, ¿eh? Llegará algún día en el que se la juegan los últimos 2 minutos.
Por eso hablo tanto el partido de Edwards y de Towns, cada uno mucho más brillante que el otro, pero son dos jugadores que tienden. Es un poco lo que le pasa ayer a Doncic también, ¿eh? Que hay un momento que dice, tengo que meter. Hay 4 o 5 ataques que va a meter el siguiente triple todo el rato para poner eso en marcha un poco y lo falla a todos, ¿no? Que a veces también son jugadores que es que lo juzgas a todo lo pasado, porque la NBA ahora es así. Hay veces que lo meten ese y meten el siguiente y meten otro. Y dices, joder, qué tío, cómo ha roto tal. Pero Towns y Edwards les ha fallado a uno porque es más joven que el otro, y el otro porque no tiene en la cabeza a muchos ruidos. Les ha fallado a veces eso, entender el partido, saber que no hay que ganarlo en cada jugada corriendo, ser la estrella, ¿no? Pero también es verdad lo que os decía, que es que Phoenix Suns es un equipo absolutamente confuso, ¿eh? Puede hacer un partidazo de repente en el segundo brutal. Lo que pasa que la sensación que te da es que haciendo unos días el del otro día y otros días uno muy bueno, pueden pasar alguna eliminatoria, pero no van a ir muy lejos. No es un plan de vida sostenible. Y sobre todo, la suma de 3, en teoría, megaestrellas, porque en teoría lo que son, no te puede dar el resultado que te da el partido el otro día. No te puede dar, ¿no? O sea, Bill y Booker no pueden aportar lo que aportan el otro día, porque entonces es imposible hacer un equipo con esos contratos. No tienen banquillo, no tienen nada, pero al final todo tiene que empezar en. A los que tienes que mirar es a los otros. Es que no hay más. No puede ser. El único que está a la altura de, por lo menos mentalmente y emocionalmente, parece del partido es Kevin Durant de los 3.
Y Bill es un asunto reactivo. Bill funcionará cuando funcionen los otros 2. Sí. No es una cuestión de él. Es un jugador que está sobrepagado, que está sobreconsiderado como estrella. Bien, pues te lo comes. Pero el día que funcionen los otros 2, puede funcionar Bill. El día que falle uno, no va a funcionar Bill. No es base, no va, sí, a generar por sí mismo. Pero lo de Booker es intolerable.
Sí, pero te comes a Bill, pero al final tiene un contrato que al final los Knicks tienen, con el contrato de Bill, tienen a 3 tíos de contrato,
sí,
de 10 millones que juegan,
sí,
muy bien.
Sí.
Es decir, que al final son matemáticas. O los contratos,
sí,
son,
sí,
matemáticas. Pero dentro de eso es verdad que del que todos esperamos, el que tiene que ser más que eso, es Devin Booker. Es así. Que Devin Booker podía ser un top 5 de la NBA ahora mismo, y el año que tenía que ver si es un top 5 de la NBA ahora mismo, todo pinta para el otro lado.
Horrible.
Pero Devin Booker puede meter en el segundo 64 puntos, porque eso ya lo hemos visto. Lo que pasa es que en general es mal plan para ellos que un día meta 64, el otro día se borre porque le está defendiendo McDaniels y va a sufrir mucho si se le pone mal, porque McDaniels va a estar ahí. Igual en Phoenix le pitan más faltas, pero en Minnesota va a estar ahí 40 minutos detrás de él.
Sí, sí. Y Alexander Walker y Reed, y cuando se vaya para adentro estará Gobert y...
¿Qué eso va a lo que ahí? Dices tú, las estrellas, los superestrellas de la NBA no pierden partidos, ya todos han hecho en la historia partidos malos y fallan tiros, pero la sensación de Booker, más allá de los números incluso, es otra, es una sensación de ninguna rebelión, que es algo que le ha pasado incluso desde las finales con los Bucks, o sea, muchos años después, las eliminatorias, la derrota lamentable aquella con los Mavericks, o sea, él es un jugador que puedes apuntar ahí porque hay algo ahí con él.
Sí, totalmente. Hay que hablar también, claro, de la victoria de Denver sobre los Lakers y la de los Knicks sobre los Sixers.
Vamos con los Knicks. Estoy mirando, estoy hablando ahí a ver si va pasando el reloj para ver si no hablamos de...
Vaya 118% más raro, Pepe.
Bueno. No, ha dicho Machicado que ya estamos en el 102%, que ha bajado después del primer partido.
Vale, vale, vale.
Así, yo creo que va a ser 4-0 otra vez. Porque
uno ganáis, hombre.
Yo creo que no, es que me da la sensación que no les van a ganar ningún partido. O sea, no, empiezo a no ver cómo.
Josh Carl, verdad,
Josh Carl es exactamente que igual que todos estos partidos.
Sí, por eso.
Y un día en el que.
No, pero es que luego no llega.
Es que
no,
pop y la meta de Ángelo.
Es que no llega
está,
nunca, ¿no? Pepe. Hay muchas cosas que llevamos esperando un día en la vida, nosotros, de muchas cosas, y sabes que no llegan. Que no llega.
Josh Carl ha dicho que Jokic es el mejor jugador que ha visto jugar.
Ya, pero no.
Josh Carl dice muchas gilipolleces, pero yo. Sí, sí, es verdad, es un tío que es que con lo que ha sido es que le podían quitar el Twitter, pero James Worthy en la retransmisión en Los Ángeles dijo que era Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar juntos, en el sentido de que hacían, o que era tan bueno como ellos dos juntos, pero en el sentido de que hacía lo de Magic y lo de Kareem, y eso sí me pareció una buena reflexión, pero más allá de eso, yo mi sensación absolutamente apesadumbrada viendo la segunda parte del partido y muy cansado, como os he dicho que estaba, fue que da igual, que hay una diferencia además emocional, psicológica, en los secundarios sobre todo, porque yo creo que el otro día no está tanto que Jokic va a jugar como así va a jugar, pero tú puedes ganar ese partido con Jokic jugando así, me da la sensación de que los secundarios de los Lakers no están a la altura de lo que tiene que dar un equipo para ganar a Denver Nuggets y que la exigencia a 48 minutos no la tienen. Pueden ser mejores, también pasó el año pasado, medias partes enteras o más de medias partes, mejor que los Nuggets como el otro día, pero cuando los Nuggets son mejores ganan silbando, cuando los Lakers son mejores resulta que están tres arriba, como pasa en la primera parte del otro día. Y eso es porque no pueden estar 48 minutos al nivel que te exige ganar Denver Nuggets. Y creo de verdad que no los critico especialmente porque son jugadores que creo que sí son buenos jugadores. El año pasado hacen eliminatorias excelentes contra los Warriors, que eran el campeón, contra los Grizzlies, o sea, pero lo que te exige Denver Nuggets, que es el campeón y un equipo maravilloso cuando juega partidos de playoffs con el 5 titular y tal, no lo tienen estos Lakers y ya está. Y creo que van a acabar 4-0, por eso, así todos los días, muy parecido a los partidos como pasó el año pasado.
Yo
y Machicado también, ya os lo digo yo.
Machicado no.
No, sí, te lo digo.
Hay años...
Se viene rápido abajo,
no,
Machi,
no,
¿eh?
Creo que no.
Quiero decir, no. O sea, hace tres días estaba 4-0 a favor de Lakers. Cuidado, ¿eh?
Que no, que está aquí... No.
Hay años que la sensación ha sido aquí va a ganar el que más triples meta. Y este año a mí no me deja esa sensación. Este año, cuando me pongo a mirar, la sensación que me deja es el control del partido, el ritmo del partido, ¿a qué se va a jugar, quién va a dominar. Y los Lakers el otro día, el rato que están cómodos y que se sienten bien y que están por delante es porque son los verdaderos Lakers, se ponen a correr. Durante cuarto y medio, los Lakers corren. Contraataques rápidos, transiciones, oleadas, muy poco ataque estático. Denver se ve un poco involucrado con eso, pero llega a mitad del segundo cuarto y Denver dice, pues ahora vamos a correr nosotros. Y corren 6 minutos y en 6 minutos hace lo que Lakers ha hecho en 18, e igual al partido. Y el tercer cuarto es increíble. O sea, yo es que, claro, como veo los partidos con las flechitas, voy tirando para adelante, voy tirando para atrás, tal. En el primer tiempo no puedo utilizar las flechitas porque cuando le doy 10 segundos para adelante ya han tirado a canasta y tengo que volver para atrás. Y de repente, el tercer cuarto podía echar la flechita y todavía había 10, 12 segundos de todas las posesiones. Y de repente se para el partido. En el tercer cuarto se juega lento, despacio, todos los ataques de 20 y tantos segundos, etc. Y dices, es que este no es el partido que he visto en la primera parte. Y ahí es donde Jokic se impone absolutamente. Y hay otra cosa que es curioso, y no es por echarle las culpas a Anthony Davis, ni muchísimo menos, pero atacar a Anthony Davis se ha convertido en la manera en la que la mayoría de equipos se encuentran cómodos atacando a los Lakers. porque a partir de ahí generan todo. Cuando Anthony Davis defiende, está en ayudas, van a ese jugador porque la ayuda de Davis es larguísima. Eso lo vimos mucho. Muchos tiros liberados de Denver el otro día es cruzando un balón de lado a lado porque Davis está en la ayuda muy larga dejando a su jugador, que en teoría es el peor tirador rival, pero ya estamos en playoffs y los peores tiradores rivales en la esquina solitos te acaban metiendo muchas.
Sobre todo en este equipo.
Claro, sobre todo en este equipo. Entonces, jolín, Jokic se queda emparejado con Anthony Davis, se va por él. Zion busca el mismatch, se va por él. Y no es porque sea mal defensor, sino es por todo lo que se genera alrededor. Cuando tú fijas a Anthony Davis, tienes cuatro tíos con que seguro que alguno de ellos tiene alguna ventaja. Y si tienes a Anthony Davis en ayudas, te vas a que empiece a jugar él, porque si tú mandas el balón al triple y obligas a Anthony Davis a que se vaya a la línea de tres a puntear tiros, te coges el rebote en ataque, que ahí es donde Jokic hizo un montón de daño. La gente dice, es que Hachimura no sabe cerrar un rebote. No, no, ciérrale tú un rebote a Nikola Jokic con Anthony Davis en la línea de tres punteando tiros. O sea, por eso, para mí es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que al final los equipos están diciendo, no, no, yo lo que quiero es que tire el tío que está con Anthony Davis. Porque eso deja, a la espalda de Anthony Davis, deja mucho espacio para los demás.
Hombre, has puesto dos ejemplos con Zion y Jokic, que es que Pelicans y Denver van a jugar siempre con Zion y Jokic, tengan el que tengan delante.
Pero, o
sea, sí, pero tú puedes buscar pones, el mismo.
O sea, hay un cuarto y medio de los Zion Davis de esta temporada que, por decir eso, es que todos los demás, incluido la final del In-Season Tournament, es un aplastamiento absoluto de Anthony Davis a los interiores de los Pelicans.
Sí, no suene esto a hablar mal de Anthony Davis, es todo lo que pasa.
Ese equipo tiene dos especialistas defensivos y uno lleva lesionados del 1 de febrero. Puede jugar a un equipo grande y no puede porque no está Christian Wood, con todo lo que sea, pero que era un quinteto que le valía. Quiero decir, que igual que estamos diciendo que esto se juega con 8, hay dos que deberían ser importantes, sobre todo uno que no está y era importante. Yo creo que Vanderbilt era importante por esto, porque al final tú no puedes inventarte una defensa con 3 de los 5 tíos que tienes malos defensores. Es lo que os decía con Vogel. Vogel no pasa en 4 años de ser un absoluto genio táctico defensivo a ser un desastre. Es que depende mucho del personal que tengas, ¿no? A mí lo que me parece básicamente es que hay que hacer las paces con la idea de que hay dos equipos que son muy superiores, uno en cada conferencia.
Sí.
Y creo que si no pasa nada raro, van a ganar y al que tengan delante va a parecer peor de lo que es. Porque esto es lo que pasaba con los Warriors y los Cavaliers y decíamos, si no pasa nada raro van a ser las finales. Y eran. Y yo creo que esto es igual. Si no pasa nada raro, al final van a ser Celtics y Nuggets y el que te toque. Yo creo de verdad, y lo creo, que los Lakers no son, y lo creo, igual que creo que no iban a ganar anillo, que no son demasiado peores que ninguno de los otros 7-6 equipos que hay en playoffs del oeste. O sea, creo que en cualquier eliminatoria con otro parecerían un poco mejores. Que el partido del otro día de LeBron, el partido tal, cundiría más. Que De Angelo no vale contra los Nuggets, hasta lo hemos visto, lo sabemos, pero De Angelo le hemos visto otras cosas. O sea, no, ahora no son todos malísimos, pero es que tú vas a parecer malo cuando juegues. Todo lo malo que tienes va a parecer muy malo contra Denver Nuggets y en el este contra Boston Celtics. Casualmente, ¿te ha tocado la primera? Pues te ha tocado la primera. Creo que podía perder con literalmente con todos, ¿eh? También. O sea, no digo que sea el segundo mejor ni nada, pero te ha tocado aquí el equipo que te hace parecer peor de lo que eres, porque son mejores que tú, que es que son mejores y tienen al mejor jugador del mundo y no das abasto, no das abasto porque necesitas 48 minutos de un nivel de perfección que lo puedes tener un día y entonces pierdes 4-1.
Si Lakers puede correr, va a competir contra incluso contra Denver.
No, si competir, compiten. Si competir, compiten todos los partidos.
Pero hasta, me refiero hasta el final de partido. O sea, si Lakers puede llevar el ritmo de partido y hacer un partido rapidito y que en ataque no te hagan ataques súper largos, que además acaben muchos en canasta, tú consigues mejorar un pelín defensivamente, de por lo menos que no te metan tiros y que tú puedas salir un poco con ritmo, vas a fluir. Y si te toca jugar en estático, a mí me parece que el otro día, que no me parece mala idea de principio, pero después se ha visto que no, a Jamal Murray intentan castigarle mucho con Anthony Davis cerca de canasta, que jolín, que dices mismatch cojonudo, pero si quieres castigar, yo creo que castigas más a un jugador incómodo, llevándole a la línea de tres y obligándole a cachar el culo y a tener que correr mucho, etcétera. De hecho, jolín, yo recuerdo cuando yo jugaba y estaba mal físicamente, oye, a mí dame uno que sea más grande que yo, a empujar ahí abajo, pero no me lleves a la línea de tres a tener que correr detrás de tíos que son más rápidos que yo. Yo creo que eso, esa carta a un Lakers la puede jugar a otro partido, de Reeves o D'Angelo, el que no defienda a Kentavious, que se vayan a por Jamal. Oye, mira, que si se puede perder, pero yo el castigo físico al que yo voy a intentar someter a Jamal Murray, eso no va a pasar de esa
manera. Pero si es que hay unos partidos que los Lakers defienden extraordinariamente bien este año y son los 15-20 días que está en forma Vanderbilt. O sea, él vuelve mal porque había estado lesionado, se pone en forma, y cuando se pone en forma, que es cuando pilla el In-Season Tournament, es cuando los Lakers defienden bien. Si es que al final falta personal para poder competir en esto, porque lo que le hace, lo que hablábamos que le hace McDaniels a Booker, se lo puede intentar hacer Vanderbilt a Murray, que no es, que no tiene, no se va de los partidos como a Booker, pero es decir, tener un tío que le haga más años, que igual luego no te vale porque en ataque lo que quieras, pero no tienes esa variante. Y DeAngelo no pudo el año pasado y no pudo el otro día, lleva muchos partidos seguidos contra los Nuggets, pues porque se le da mal o por psicológicamente, pues tampoco puedes hacer nada si DeAngelo no. Hay un momento que mete varios tiros, hay un momento en el que él intenta también, porque es lo que estamos hablando, son jugadores de feeling que intentan. Él hay un momento del tercer cuarto que intenta meterse como sea en el partido y como no va bien, lo que hace es propiciar el absoluto desastre de los Lakers. Si sigue así, había gente pidiendo sentarlo. Chico, tú no puedes sentar a este tío porque es lo que tienes para jugar, es que no sí, tienes más. Sí. Si va bien, si puedes ganar, tiene que ser con esto. Hombre, pues si tienes otra variante y tal, pero tú no puedes sentar a Russell y si juega mañana a Reese, senta a Reese. Es que la gente dice unas cosas que no sé, pues este es el equipo que hay, así hay que intentarlo.
Y que lo que ha salido de atrás, que detrás ni Vincent ni Dinwiddie han hecho nada para sentar un minuto a Reeves ni a D'Angelo Russell. Porque si coges el partido bueno de alguno de los dos, pues te puedes permitir el lujo, pero Vincent tiene un muy mal partido, o sea, sale, hace las faltas, tal, se le ve que ese día está torcido, y Dinwiddie es que pasa totalmente desapercibido. O sea, yo empiezo a jugar Dinwiddie y digo, ¿Dinwiddie qué le aporta a los Lakers? ¿Qué les está dando todos estos últimos? No está aportando nada. ¿Por qué no sale Vincent? Sale Vincent y la lía, hace dos errores, se llena de faltas y tal, y dices, claro, es que tienes que jugar con Russell y con Reeves, estén como estén.
Es que Dinwiddie es un jugador de buyout y Vincent es un jugador que ha jugado cinco partidos, ha estado todo el año lesionado con una lesión de rodilla y defiende y se nota en algunos partidos de los que ha vuelto, se ha notado en defensa más allá de los números, que no ha metido tiros y eso, pero claro, no tienes nada más.
Unas palabritas también para Knicks y Sixers, antes de irnos.
Y para de Damian Lillard también hay que hablar, ¿eh?
Sí, ya hemos dicho al principio, al menos Juanma y yo, que nos parece que el partido es tan horrendo de Indiana, también tan consistentemente horrendo con...
Sí, Haliburton.
De Haliburton, que los dos partidos más importantes de la temporada de los Pacers, la final del in-season y el Game 1 del playoff, no ha salido a jugar.
Es cierto,
en general, su segunda mitad de temporada, con una lesión muscular ahí fea por el medio que le dio un poco de margen de permiso para estar mal, pero hay mucha diferencia entre sus primeros meses de temporada y su segunda mitad. Bueno, Lillard es absolutamente extraordinario, claro. Pero bueno, a ver, a mí me sorprendió porque pensaba que...
Si le quitas Anteto al lado y se juega a lo de Lillard, Lillard a eso juega muy bien. Y no estoy diciendo que sean mejores sin Anteto, pero Lillard luce más porque él es el que toma todas las decisiones, el que... Claro. Y encima una defensa blandita como la que hay delante. Un día como que se siente
cómodo, que le entra, vale, correcto. Pero en otros días, haciendo exactamente lo mismo, lo hemos visto este año, ¿eh? No estoy hablando del Lillard mítico de Portland, no, justo el de este año. Empieza a frustrarse, empieza a lanzar de lejos y empieza a tomar decisiones cuestionables, que evidentemente no es un jugador del que podamos dudar por su carrera, pero que tampoco te permite que el equipo gane partidos. Es verdad que el día que sale, sí. Pero contra rivales como estos, ¿eh?
Eso es. Tiene mucho que ver la defensa de Indiana.
Rivales como Indiana. Y que no se frustra y que se siente cómodo y que empieza a gritar a la grada, para eso me habéis traído aquí, pues, con perdón, no. Se te ha traído aquí para ganar a Celtics. No, para esto ya te digo yo que no se te ha traído, que esto ya los ganaban.
Bueno, ellos dirán que para algo se empieza, ¿no?
No, pero no. Pero,
y el otro, nada, una de las claves que dijimos aquí, que es el rebote, es un asunto de aplastamiento de los Knicks a los Sixers en el rebote. Creo que cogen los mismos o uno menos en ataque que los Knicks en ataque que los Sixers en defensa. Y hay un dato que me pareció brutal. Cogen dos rebotes en los últimos 9 minutos de partido los Sixers. Es tremendo. Pero más allá de eso y de que los Knicks también pueden jugar mucho mejor por Brunson, DiVincenzo, o sea, que también es una cierta buena oportunidad perdida, pero es que a mí lo que me da el partido es, me da una aprensión ver jugar a Embiid ahora mismo terrible. Me da la sensación que está a punto de pasar una catástrofe, pero con su carrera. No sé, ellos han dicho que ahora está mejor, ha dicho Nurs ahora que está muy bien después del primer partido, pero si es que no es como está el día después, es que todas las caídas, todos los saltos, todos los giros defendiendo, atacando, es que estás todo el rato con el alma en vilo. Pues yo no sé cómo ser aficionado a los Sixers, pero no por esta eliminatoria, porque no parece que vayan muy lejos en estos playoffs, por la carrera de este hombre, de verdad. Oye, que yo le aplaudo que él quiera jugar y tal, pero no sé, de verdad que no sé ni si es lo más inteligente, que es que él, creo que lleva desde que ha vuelto los ratos que ha jugado, 3 sustos, 3 veces que se ha ido al vestuario, que ha vuelto cojeando 3 veces. Es que estamos flirteando con un desastre gordo.
Sí, pero no podemos tampoco, cuando descansa, decir que se esconde y que descansa, y ahora que arriesga, decir, no, es que debería... Yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, es en las condiciones en las que está el chico. Si es que el físico no le da para más y le está molestando la rodilla todo el tiempo, etcétera, etcétera, pues esto es lo que nos queda en Bit. Por eso decimos muchas veces que lo que pase en verano ya veremos. Pero tú no te puedes permitir estar en unos playoffs y no pensar en hacer todo lo posible, porque no sabes cuánto te queda de Embiid.
Todo lo posible, todo lo posible dentro de lo lógico. Todo lo posible dentro de lo lógico. Todo
sí,
lo posible.
Sí, yo no lo critico a él, ¿eh?
Claro, o sea, sí. Él, mientras esté para jugar, no sé, claro. Si está oxidado, si está mal, está para jugar. Si está a punto de romperse, no está para jugar. O sea, este debate ya no es deportivo. Ni siquiera, ya, como sí. decías tú, ni siquiera es un debate. De opinadores de baloncesto desde fuera. Es un debate médico.
Sí.
Y en lo médico no podemos meternos, ¿no? O sea, hay cero. También es verdad que teniendo la rodilla como la tiene, ¿no os parece que juega muy exuberante? Esos alley-oops, esas vueltas y tal. Hay un punto en el que, claro, es obvio que si tú estás para jugar y punto. No tienes que darle más vueltas. Y si no, también sería fácilmente criticable. Joder, es que no está, es que está haciendo cosas que no debe. Aún así, yo, quizás es por la presión que dice Juanma, yo lo noto que juega demasiado exuberante para la situación en la que está.
Juega como juega, y si en ese momento no le molesta, pues juega, él hace lo que su memoria de jugador le manda hacer y no se da cuenta. Y al caer del salto es cuando se da cuenta.
De hecho, es lo que yo quiero. O sea, si Embiid está en pista, ha de estar a esto, a la exuberancia física, a decir, yo os voy a reventar, que es lo que soy, yo soy este jugador y soy dominante a nivel físico y técnico también y de tiro, porque estamos hablando de un MVP. Y es lo que tiene que hacer, dominar. Yo, si está en pista y no va a estar todo el tiempo en la línea de tres, con pasecitos al lado, con tiritos de no sé qué, flojeras, ahí sí que me enfado. Pero
toda, si la cuestión es que, o sea, en este caso en concreto, yo peleo contra mí mismo.
Sí.
Esa sensación de que cuando lo veo me da miedo. No lo puedo evitar, ¿sabes? Es justo la sensación que decía Juanma. Yo estoy viendo el partido y digo, uy. Entonces, para no sentirme yo incómodo, digo esto, pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Si estás para jugar, estás para jugar.
Sí.
Y si no. Entonces se convierte en un asunto de que lo que digan los médicos.
Acaba fatigado, no se mueve bien. Tienen dos pivos los Knicks. Al final ya Robinson encima de él, después de haber estado Hartenstein. O sea, es una receta de desastre para él. Es un laberinto esta eliminatoria para Embiid. Lo que haga el hombre hay que aplaudirle. Pero no sé, ellos saben. Ellos tendrán médicos. Quiero decir, luego a veces no, pero ellos sabrán que igual no hay un riesgo grandísimo de que le reviente del todo el menisco o lo que sea, pero desde fuera la sensación que te da es que están jugando con fuego, que igual se ponen 2-0 y lo sientan, o igual ven que no hay mucho riesgo a largo plazo y es solo una percepción, pero el hecho es que el otro día se vuelve a ir al vestuario y vuelve y no es el mismo jugador en la segunda parte. No sé si por el menisco o porque no está físicamente en plenitud porque acaba de volver y no está bien y los Knicks te exigen mucho y todo esto. Y aún así el equipo tiene un balance de puntos con él en pista y otro el poco rato que descansa, que es otro problema, que es que encima tendría que jugar 46 minutos para que tengan alguna opción, que esa es otra.
Y hay que hablar bien de los Knicks, ¿eh? Hay que hablar bien de los Knicks.
Claro, claro.
Que juegan mal, de los Knicks. Que juegan mal, pero es que ellos...
El partido malo de Brunson ya lo han tenido. Sí. Bueno, a lo mejor hay más, ¿no? No lo sabemos, pero que con un partido malo de Brunson lo has rascado a base de entrega, de lucha, de físico, de correr, de todo. Y,
es que son la versión en negativo de los Sixers. A los Sixers les quitas a Embiid y son un proyecto horrible, son una plantilla muy mal hecha, mientras que a los Knicks, no diré que da un poco igual a quien le quites, por supuesto que no, si le quitas a Brunson. Pero serían el mismo equipo, o sea, seguirían compitiendo, peleando, te llevan a una profundidad física, una manera de presionarte durante todo el partido por todas las esquinas, en todas las posiciones. Iba a decir, salga quien salga, salen pocos, pues juegan la rotación de 7-8 y juegan 46 minutos todos, pero no, hubo más cambios de los habituales, es verdad.
Sí,
no
fue un partido de estos de... Leyó bien,
correcto, McBride. De 47 minutos, no.
Sí, que los...
Mitchell Robinson por Hartenstein, McBride que sale y juega el partido de su vida... Pero que es que no te dejan un minuto en todo el partido. Es un equipo, eso todo lo contrario de lo que te imaginas de Filadelfia, ¿no? Que ves ahí por el campo a Tobias Harris y a Kyle Lowry. Kyle Lowry hace un buen partido, pero esa sensación de hostia, estos son retales, ¿no? Y el otro es como un equipo en plenitud, ¿no? Que sean más o menos buenos cuando hablamos de esto. Son un equipo honesto, absoluto en el esfuerzo y en lo que hacen y en lo que ejecutan desde el primer minuto hasta el último.
Sí, los mejores seguramente son McBride y Robinson del partido, ¿no?
Eso es
una gran señal que ganes ese partido, porque en teoría, ¿no? Va a haber días que Brunson va a estar mucho mejor, más allá de la defensa del rival, porque es capaz, y va a haber días que DiVincenzo va a meter triples y etcétera. Pero al otro hay pasmarotes, los sabidos de siempre, Tobias Harris y compañía. Buddy Hield, desde que llega allí.
¡Uf!
Claro, el traspaso de Buddy Hield, que es un jugador...
Decíais de Gafford, la pasta que ha perdido Buddy Hield desde el traspaso.
Jugador súper... Es verdad que no han jugado nunca entre lesiones y tal, con Embiid en plenitud y espacios, pero que esto es lo que os decía yo cuando se hablaba lo de Buddy Hield y los Lakers y tal, que decía, bueno, pero con todos mis respetos, ¿quién es Buddy Hield más allá de un tirador?
Un luz-luz. El traspaso de Buddy Hield es un luz-luz en toda regla, ¿eh? Perdido él, ha perdido Indiana y Filadelfia al final tampoco ha sacado nada de provecho.
Batum vuelve a la tierra, evidentemente, porque Batum vuelve a la tierra después del partido play-in. Bueno, pues a ver.
Pues nada, nos vamos ya por los segundos partidos y alguno va a salir trasquilado. Alguno del segundo partido sale trasquilado ya de esta. Hasta el jueves. Hasta luego.
Chao. Hasta luego.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.